escenario político está relativamente quieto, pero hay diversos ajustes, desde luego, en las candidaturas presidenciales. Estamos en una semana que es clave para la unidad constituyente. Sebastián Sichel está ajustando las tuercas en su comando. Los partidos políticos están dando los últimos toques a los que van a hacer sus listas parlamentarias. Existe algún grado de controversia en torno al programa económico de Gabriel Boric. Y bueno, de algunos de estos temas queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fonten. Les doy a ambos la bienvenida a esta edición de Terapia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos. Espero que me escuchen bien.
Sí, te escuchamos perfecto a través de el teléfono.
Ya, no tengo el honor de estar en el estudio.
Te echamos de menos.
Exactamente, bueno. Te echamos mucho de menos.
Es una buena técnica quedarse y no ir de repente.
Oye, la unidad constituyente se ha encontrado con algunos problemas logísticos, llamémoslos, para la organización de su consulta del próximo sábado. Los problemas logísticos no son menores, porque van desde la selección de los lugares de votación hasta, no sé, un cálculo estimativo de cuánta gente podría movilizarse, cuánta gente sería la convocada. Si son menos de, o sea, se supone que van a ser más de 100.000, pero de ahí para arriba todo es especulación, digamos. O sea, pueden ser 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 500.000 ya sería bien exitoso.
Bien exitoso,
porque las primarias legales, en el caso de Chile Vamos, movilizaron a 1.300.000, y en el caso del eje Apruebo Dignidad, a 1.000.000, prácticamente 1.800.000. O sea, son cifras muy superiores. Aquí estamos, a ver, está incluso la meteorología en contra.
Yo creo que eso influye.
Porque parece que parece que podría llover el fin de semana.
Y fuerte.
De hecho, estoy viendo justamente ahora el clima del fin de semana y dice,
¿qué dice?
Lluvia. 12 la máxima, 8 la mínima y lluvia, sí, harto rato.
Sí, eso puede ser un problema.
Ahora, también como que no sé, la meteorología se está pareciendo a la encuesta, digo yo, ¿no?
Sí, la meteorología no le achunta mucho, no
uno,
siempre.
Uno, ya estamos todos con el paraguas listo y resulta que sale el rayo de sol, en vez no sabemos si quita solo paraguas, ya todo muy...
Algo no está funcionando bien en ninguna parte, ¿o ya? Mira que esta, pues, mira que esta cosa de convocar a las convocatorias a los vacunatorios, encuentro que han sido muy malas. Yo no sé si... ¿Por qué tanta gente? Hay unas colas de gente que yo no sé si está tratando de escapar de Kabul o está buscando la tercera dosis, digamos, pero los pelotones son más o menos así de desordenados en uno y en otro caso. Me parece una vergüenza, y me parece una vergüenza que se siga diciendo hoy, mañana vamos a... Y son cortes, por decirlo así, de 5 o 6 años. Ay, pero... paren el arpa, ¿no? Sí. Se está dejando la grande.
No, bueno, y además que con frío.
¿Ah? Con frío, exactamente. Sí, no, sí. Y algo ocurre, digamos, que el proceso, yo no sé por qué, digamos, pero el proceso ahora es mucho más lento que antes. Yo no sé si hay menos gente vacunando, pero a ver, lo que antes se tomaba, no sé, una hora, hora y media, hoy se está tomando por lo bajo 2 horas y media, 3. Lo cual es absurdo.
Es absurdo,
o sea, lejos de aprenderse de la primera experiencia, se desaprendió.
Se desaprendió.
De
la primera estuvo muy bien.
Parece que le estamos copiando la fórmula a los argentinos. Sí. Claro, donde toda la gente va a vacunarse y a la media hora, digamos, le dicen, no hay vacuna, así que vuelva la próxima semana. No, qué vergüenza.
Se van acabando. Bueno, sí. Pero oye, pero sí, volviendo al tema de la unidad constituyente, el clima, sí, pues va a ser un factor probablemente que va a pesar sobre la participación que tenga esta primaria consulta ciudadana.
Claro.
Y o sea, lo que se dice hasta ahora es que ya se cifra así como un número decente, 300.000 personas.
Ya.
Que es, ya. A mí, que es harto, ¿ah? ¿Eh? Ojo.
Eso es bastante.
Harto.
Eso es bastante, dado que es una primaria que no es legal, que sí, es una cosa
que no ha tenido, sí, que no ha tenido,
pero,
no ha tenido
la visibilidad que tuvieron las otras, claro, pese a que ha habido ya varios debates televisivos, o sea, le han dado bastante.
Sí, pero no tiene la franja.
Pero no tiene la franja.
Pero ojo, o sea, es harto para lo que yo creo que para las expectativas de estos partidos que están como bien medio de capa caída, diría yo, pero es poco comparado, que aunque no sea legal y todo lo demás, tú mismo acabas de decir, la de a ProDignidad creo fue 1.300.000 personas, o sea, 1.000.000 de personas más.
Claro. No, 1.800.000.
1.800.000,
por eso.
No, es impresionante.
Entonces,
pero además, oye, claro, ¿no encuentran ustedes que como que los candidatos, como que la lista no se ha perfilado con un... con una identidad clara? ¿Cómo ven ustedes el planteamiento de la campaña?
¿De quién? ¿De todos los tres?
De los tres, sí.
No, yo creo que todavía no hay... o sea, más bien están en la primera fase, que es llegar al sábado, digamos, y tratar de diferenciarse ahí. Ayer Paula Narváez me parece que salió bastante jugando con el tema de la participación. Dijo, bueno, a nosotros lo que nos importa es que la candidatura no se haya sido elegida entre cuatro personas. Y eso me parece que es una buena salida, porque ya, pero, insistió mucho en llegar a la primaria.
Ya, pero eso es un llamado a votar, pero del punto de vista del contenido, no sé, Paula Narváez, entiendo, se ha opuesto al cuarto retiro.
Sí.
Y Yasna Proboste ha tenido más bien una actitud pasa.
Sí, sí, pero no, o no, pero sí.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿a dónde va este conglomerado? Y luego, en términos ya más sustantivos, si uno ve el programa de Pablo Narváez, se parece, pero como una gota de agua a otra, al de Boric. No da la impresión de que haya ahí un proyecto de país demasiado diferente. Entonces, como que la identidad del grupo yo lo veo complicada, porque por una parte están tratando de cortar con lo que fue la Concertación, lo que han sido los 30 años, lo que ha sido la estrategia económica que impulsó la Concertación, de la cual ellos formaban parte, pero ellos formaban parte activamente de la Concertación, o sea, fueron ministros, fueron altos dirigentes, y lo fueron por un largo tiempo, no es que hayan sido ministros por un periodo, y hayan entrado y salido, sino que han sido parte importante de ese conglomerado. Entonces, ¿cómo se disocian de eso? No lo veo claro.
A mí me pareció rescatable el hecho de que Paula Narváez mantuviera su oposición al cuarto retiro. Me parece una señal de responsabilidad política importante. Pero me desalentó mucho, me defraudó mucho sus posiciones referentes, por ejemplo, al TPP-11, que ella considera que no hay que firmarlo, y con lo cual yo creo que se está perdiendo, la economía chilena está perdiendo y el país está perdiendo oportunidades, a ver, que no va a tener, que no se van a repetir. Y me parece también que ella ha tratado de izquierdizarse bastante. En eso estoy de acuerdo contigo, que no hay grandes diferencias entre los planteamientos de fondo que ella ha hecho y los planteamientos de fondo de la campaña de Boric. Y veo a Yasna Proboste más bien tratando de competirle en ese mismo plano a ella. No ha sido tan tajante respecto del TPP-11. Pero ha dejado la cosa, tal como dejó el cuarto retiro, la ha dejado ahí flotando en una duda de medias verdades y medias tintas.
Ahora, a mí me, o sea, en el tema de Narváez, yo no sé, veo dos cosas. Una que es como la pre-primaria y post. La primera es que me parece natural que se izquierdicen un poco, o sea, en el fondo siempre en las primarias dentro de un mismo bloque se tienden a extremar posiciones, ¿cierto?, para agarrar a uno u otro elector. O sea, no pueden ser los tres lo mismo, ¿ya? Y ahí sí creo que efectivamente Paula Narváez ha tendido más hacia la izquierda. Y lo segundo es lo post-primaria, que tiene que ver también con esto de que ha tendido más hacia la izquierda, que es que yo creo que ahí, en el caso que ganara Yasna Proboste, se abre un dilema importante en el Partido Socialista, porque no me imagino a dirigentes de larga trayectoria, digamos, conocidos, saliendo a decir que votan por Boric, pero sí tiendo a pensar que va a haber una parte importante de la militancia socialista que se va a ir con Boric.
Entiendo además que hay otro factor hoy, ¿eh? La unidad constituyente de las tres grandes coaliciones es la que está más atrasada en la confección de la lista parlamentaria. Entiendo que sobre eso prácticamente no se han iniciado las conversaciones porque, entre otras cosas, para que se inicien las conversaciones es fundamental conocer
el desenlace
de la consulta. Y como la consulta se va a saber recién el sábado en la noche, yo creo que la unidad constituyente va a estar en serios problemas para armar el día domingo una lista que tiene que ser inscrita el día lunes. Entonces el margen que tiene para negociar, para conversar, para es muy, muy estrecho. O sea, a ver, esto que se incorpore a los libros de la enseñanza básica de la política, digamos, que las grandes coaliciones tienen que hacer primarias cuando deben hacerlas, obviamente. Y que si no quieren eso, que no esperen, digamos, que no esperen como esperó la unidad constituyente hasta el último momento, porque, digamos las cosas como son, la Democracia Cristiana no quería hacer primaria y quería, digamos, que Yasna Proboste fuera proclamada así como son proclamadas en las asambleas.
A la antigua usanza,
y esa cosa hoy día no puede ser. Y si esa fórmula falló, fue única y exclusivamente por la tenacidad, por la cosa terca incluso de Paula Narváez, quien no aceptó otra fórmula que no pasara, digamos, por alguna instancia de consulta democrática.
Cierto, que es lo que yo decía, que ella se ha firmado para ponerse el parche en telería ante una posible baja participación electoral.
Claro, claro.
Pero es muy significativo esto que tú dices del TPP-11, ¿no? Porque eso marca un cambio de estrategia económica fuerte, y yo no me canso de repetir que me llama mucho la atención que la estrategia económica que Chile deba seguir sea de tal naturaleza, la que se programa por estos partidos, la que se procura, que es incompatible con el TPP-11, lo que significa que es una estrategia económica que no se parece a la de Canadá, a la de Nueva Zelanda, a la de México, a la del Perú, a la de Vietnam, a la de Japón, a la de Gran Bretaña, sino que es otra cosa, que no sabemos exactamente en qué consiste en detalle, pero que claramente es incompatible con las economías, tal como se manejan las economías de esos países. Entonces es muy simbólico y muy representativo, muy importante esta negativa al TPP-11. Ahora Boric agrega más, Boric quiere revisar todos los tratados que hemos firmado para poder llevar a cabo una política industrial que va a definir el Banco del Desarrollo, o sea, el Estado chileno, los funcionarios de ese banco van a definir una estrategia de desarrollo que de nuevo sería incompatible con los tratados y por consiguiente sería un tipo de economía política totalmente distinta a la de Canadá, a la de Nueva Zelanda, a la de Australia, por decir algo, que firmaron ese tratado. Entonces estamos caminando en materia económica por una vía bastante desconocida. No sabemos qué significa este proyecto económico y también lo acoge con bastante entusiasmo gran parte de él, Paula Narváez. Otro ejemplo, por decir, todos sabemos que el futuro de la lucha contra el cambio climático, la lucha por un medio ambiente más limpio pasa por el hidrógeno verde, por sustituir los combustibles fósiles por hidrógeno verde, y Chile tiene grandes ventajas en eso. Pues Paula Narváez es partidaria de que esa inversión que se estima en los próximos 20 años de 200 mil millones de dólares, es una brutalidad de plata, se haga a través de una empresa nacional, estatal, que se crearía para eso. Es completamente utópico creer de que el Estado chileno va a poder sacar plata de dónde, plata que hay que gastar en salud, en pensiones, en escuelas, y destinarlas a una inversión a 10 años, 20 años plazo en esas magnitudes, en circunstancias que hay capitales en el mundo. En este momento hay más de 20 empresas en Chile, extranjeras, mirando Chile, haciendo primeras inversiones para invertir en esto. Entonces, hacer esto por la vía de una empresa estatal es una fórmula antigua y que está destinada, obviamente, al fracaso.
Oye, lo otro que también llamó la atención de Paula Narváez es lo que dijo Arancibia, ¿no? De la participación de Arancibia en la comisión, dijo que era un acto de provocación miserable.
Sí.
Ahí como que fue bastante dura, diferente de lo que han dicho otras personas también de su propia coalición política y de la unidad constituyente, que es más bien el defender el derecho de Arancibia de pertenecer a esa comisión. Ella dice que lo que ha hecho el señor Arancibia es un acto de provocación miserable, considero que es primero revictimizante para las víctimas, etcétera. O sea, es súper dura la posición que ella marca en ese sentido, cuando también la discusión sobre, es que no sé si Arancibia o no Arancibia, ¿cierto? Es más bien el fondo, ¿no? A mí me parece re importante lo que se está produciendo en la comisión, o sea, en la Convención Constitucional, respecto de las eventuales censuras previas al debate, como estaba ocurriendo con el caso Arancibia, que finalmente se resolvió de una manera...
Una especie de pacto, ¿no?
Es una especie de pacto, claro, que solamente puede participar en la subcomisión Marco, pero no en la de verdad histórica, creo que se llama, que es donde supuestamente van a ser escuchadas las víctimas de violación de derechos humanos.
A mí me parece que la definición de esas orillas de parte de un sector importante de la izquierda, y en este caso la definición de las orillas de Paula Narváez, de nuestro sistema democrático, es lo que me hace dudar de cuánta adhesión tiene ese sector al sistema democrático. Yo creo que el sistema democrático no funciona, simplemente no funciona, es imposible que funcione si tú no le reconoces algún tipo de legitimidad moral a quien tienes al frente. Si tú partes por negar esa legitimidad moral, a mí me da la impresión que el sistema se vuelve muy vulnerable y queda, puede terminar entrampado en el intento que vimos, por ejemplo, ¿no? De acallar porque no me cae bien, porque es inmoral, porque es un violador de derechos humanos, porque es un cómplice, en fin. Entonces, ahí como que se acaba la discusión, me da la impresión a mí. O sea, yo creo fundamental para el funcionamiento del sistema democrático, no solo la tolerancia, incluso el concepto a mí de tolerancia no me gusta mucho, porque a mí me gusta el concepto de pluralismo. Yo creo que el pluralismo enriquece. La tolerancia es una cosa que tenemos que tragarnos el sapo, digamos, porque estamos obligados. No, ese concepto a mí no me gusta. Pero yo voy más allá. Yo creo que la democracia exige verdaderamente ponernos en el lugar del otro y reconocer que en la posición del otro puede existir eventualmente es una legitimidad moral. Ahora, hay que es difícil, no es fácil, pero por la democracia hay que hacer ese esfuerzo.
Y yo creo que lo que me parece increíble es delimitar la instancia de argumentación, o sea, la discusión, que es lo que tiene que darse en una convención constitucional, ¿cierto? En las diferentes subcomisiones, es el debate de ideas, y lo que me parece delicado es censurar a priori eso, argumentando, digamos, la censura en credenciales morales o democráticas. Obviamente que aquí han pasado muchas cosas, que este país tiene muchas heridas, pero restarse de discutir es lo que me parece que es preocupante. O sea, los vetos ex ante, ¿ah? Eso no debiera ocurrir.
Oye,
como lo que estaban también intentando hacer con una serie de organizaciones que no las querían recibir, ¿cierto? En la misma comisión por ser fanáticas de la dictadura, qué sé yo. Tampoco, no se puede excluir a la Fundación Jaime Guzmán de poder ir a plantear lo que quiera plantear en la Convención Constitucional. Me parece que es un acto de censura muy antidemocrático.
Oye, los quería llevar a otro tema. Qué lamentable lo ocurrido con el exdirector de la Policía de Investigaciones, si es que su comportamiento ha sido tan irregular como y tan delictivo como parece haberlo sido, ¿no? Digo que muy lamentable porque la Policía de Investigaciones, que tradicionalmente, digamos, no tenía el mejor de los prestigios en este país y que comparado con Carabineros siempre iba varios pasos más atrás, entre otras cosas porque la Policía de Investigaciones en Chile tradicionalmente había sido un espacio de mucha contaminación por parte del sistema político y del gobierno de turno, había logrado fortalecer sus niveles de credibilidad, de confianza en la de la ciudadanía en ella, digamos, y estaba pasando por un estupendo momento. Y es muy lamentable, digamos, que desde luego no compromete a la institución toda, digamos, pero es mala presentación, digamos, que el hombre encargado de encabezar, de liderar a la policía haya incurrido en estas sustracciones de gastos reservados con beneficio propio y de una manera bien rupestre, pues,
sí, una vergüenza
rupestre, bien. Sí, bien rupestre. Sí,
uno piensa que si los ladrones y los narcotraficantes son perseguidos con personas de este nivel de astucia.
Claro, o sea larga vida
a los narcotraficantes. ¿Por qué narcotraficante logra lavar el dinero de mejor manera, ¿no?
Mira que ya depositar millones de millones en efectivo, muy raro.
Sí, y le decía a un subalterno, que obviamente que es el que está hablando, contando todo. Además, era el jefe de la PDI que le depositaba a él y a su esposa que trabajaban impuestos internos, sí, sin ir más lejos.
No, oye, es moralmente muy reprochable y además revela una falta de tecnicismo, de sofisticación alarmante en un hombre a cargo de investigación. Eso indica hasta qué punto el mundo del delito la tiene fácil en Chile.
Oye, no sé si vieron en una notita en el Mercurio, creo que fue un mientras el régimen afgano se iba por el caño, por el water, digamos, la verdad, el presidente tomó un helicóptero, un avión. Primero tomó cuatro vehículos, abandonó el palacio con cuatro vehículos que iban llenos hasta arriba de dinero.
El presidente de Afganistán.
Claro, Ashraf Ghani. Iban llenos de dinero. El dinero no alcanzó a caber en todo en el helicóptero. Y el helicóptero se perdió en el aire, digamos, nadie sabe dónde está, digamos, puede estar, al parecer en estas repúblicas musulmanas que fueron parte de la Unión Soviética, no sé cuál de las dos o de las tres que hay por ahí.
Uzbekistán o Tayikistán.
Claro, la codicia.
La desesperación también.
La codicia, la desesperación. Claro, esto no era tanto, pero sí como que se perdieron las buenas maneras, ¿no?
Sí. Oye, pero o esto sea, del director de la PDI se suma a lo que hemos tenido en el alto mando de carabineros, del ejército, claro, en la iglesia, en el empresariado, en el mundo político. Es decir, en Chile no hay prácticamente autoridad o sector que tenga liderazgo y prestigio que no haya sido golpeado por estas cosas de corrupción. Y eso es claro, una de las explicaciones fundamentales del malestar.
Por las manos en la masa.
Oye, rápido, antes que se nos vaya, porque se mencionó algo de la convención. Yo consideré positiva la iniciativa que encabezó el convencional Hernán Larraín Mate respecto de los pueblos indígenas. Yo creo que efectivamente hay una deuda histórica y me pareció bien que se haga un gesto de reconocimiento de eso, y eso pues debería abrir la puerta a establecer mecanismos concretos de para saldar esa deuda histórica, lo cual es complejo, tiene distintas dimensiones, pero yo creo que hay efectivamente un menoscabo económico importante que se le infringió a los pueblos originarios y que debe ser compensado. Yo hace muchos años que pienso que Chile debe ser un Estado con pluralidad nacional o con pluralidad de pueblos, como se quiera decir, pero creo que además debería haber un mecanismo de compensación al mundo indígena por lo que ha ocurrido en el pasado. Y lo que me parece a mí más práctico, aunque es caro, pero yo creo que sería lo único real, es que hubiera un derecho a participar en una parte de las ganancias de Codelco que fuera directo a la población, a las personas del mundo indígena. Yo creo que esa sería una manera concreta a través del cual el Estado podría compensar en parte el daño causado en el pasado y compensarlo en forma muy concreta, en forma económica. Yo creo que una parte de las utilidades de Codelco, una parte minoritaria, por supuesto, debiera ir a las personas que forman parte de los pueblos originarios. Y eso debería discutirse y analizarse y evaluarse, porque eso sí sería, me parece, una manera concreta a través de la cual el Estado chileno se hace cargo del problema económico que hay ahí, que va a seguirlo habiendo. A mí me gustó la iniciativa, es todavía muy vaga, no hay ninguna propuesta concreta, pero como primera conversación, como actitud, me pareció positiva.
Sí, a mí me parece también que es un tono de acercamiento y de poder como despejar muros para abrir una conversación en la convención, me parece muy, muy importante.
Sí.
Porque los pueblos originarios, obviamente, que son un pilar fundamental en esta convención constitucional, a pesar de que sean minoría, pero tienen un peso simbólico muy importante.
Así es.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilensis. Los dejo invitados para mañana jueves. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.